Neville Goddard, 1942. Libertad para todos. Prólogo. La opinión pública no tolerará por mucho tiempo una teoría que no funcione en la práctica. Hoy, probablemente más que nunca, el hombre exige pruebas de la verdad incluso de su ideal más elevado. Para la satisfacción última, el hombre debe encontrar un principio que sea para él un modo de vida, un principio que pueda experimentar como verdadero. Creo haber descubierto justo tal principio en los más grandes de todos los escritos sagrados, la Biblia. Extraído de mi propia iluminación mística, este libro revela la verdad sepultada dentro de las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento por igual. Brevemente, el libro establece que la conciencia es la única y verdadera realidad, que la conciencia es la causa y la manifestación es el efecto. Llama constantemente la atención del lector sobre este hecho, para que el lector siempre mantenga lo primero en primer lugar. Habiendo establecido la base de que un cambio de conciencia es esencial para provocar cualquier cambio de expresión, este libro explica al lector una docena de diferentes maneras de llevar a cabo tal cambio de conciencia. Este es un principio realista y constructivo que funciona. La revelación que contiene, si se aplica, te liberará. Capítulo 1. La unidad de Dios. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Escucha, oh Israel, escucha, oh hombre hecho de la misma sustancia de Dios, tú y Dios son uno e indivisibles. El hombre, el mundo y todo dentro de él son estados condicionados del incondicionado, Dios. Tú eres este uno, tú eres Dios condicionado como hombre. Todo lo que crees que Dios es, tú lo eres, pero nunca sabrás que esto es verdad hasta que dejes de afirmarlo de otro y reconozcas a este aparente otro como tú mismo. Dios y hombre, espíritu y materia, lo informe y lo formado, el creador y la creación, la causa y el efecto, tu padre y tú son uno. Este uno en quien todos los estados condicionados viven y se mueven y tienen su ser, es tu yo soy, tu conciencia incondicionada. La conciencia incondicionada es Dios, la única y verdadera realidad. Por conciencia incondicionada se entiende un sentido de conciencia, un sentido de saber qué. Yo soy aparte de saber quién soy, la conciencia de ser, divorciada de aquello de lo que soy consciente de ser. Soy consciente de ser hombre, pero no necesito ser hombre para ser consciente de ser. Antes de ser consciente de ser alguien, yo, la conciencia incondicionada, era consciente de ser, y esta conciencia no depende de ser alguien. Yo soy la conciencia autoexistente e incondicionada, me hice consciente de ser alguien, y me haré consciente de ser alguien distinto de esto que ahora soy consciente de ser, pero yo soy eternamente consciente de ser, ya sea que sea la incondicionalidad informe o la condicionalidad formada. Como estado condicionado, yo, hombre, podría olvidar quién soy, o dónde estoy, pero no puedo olvidar que soy. Este saber que soy, esta conciencia de ser, es la única realidad. Esta conciencia incondicionada, el yo soy, es esa realidad conocedora en quien todos los estados condicionados, concepciones de mí mismo, comienzan y terminan, pero que siempre permanece el ser conocedor desconocido cuando todo lo conocido deja de ser. Todo lo que alguna vez creí ser, todo lo que ahora creo ser, y todo lo que alguna vez creeré ser, son solo intentos de conocerme a mí mismo, la realidad desconocida, indefinida. Este desconocido conocedor, o conciencia incondicionada, es mi verdadero ser, la única y verdadera realidad. Yo soy la realidad incondicionada condicionada como aquello que creo ser. Yo soy el creyente limitado por mis creencias, el conocedor definido por lo conocido. El mundo es mi conciencia condicionada objetivada. Aquello que siento y creo que es verdadero acerca de mí mismo ahora se proyecta en el espacio como mi mundo. El mundo, mi yo reflejado, siempre da testimonio del estado de conciencia en el que vivo. No hay azar ni accidente responsable de las cosas que me suceden o del entorno en el que me encuentro. Ni el destino predestinado es el autor de mis fortunas o infortunios. Inocencia y culpa son meras palabras sin significado para la ley de la conciencia, excepto en la medida en que reflejan el estado de la conciencia misma. La conciencia de culpa llama a la condenación. La conciencia de carencia produce pobreza. El hombre eternamente objetiva el estado de conciencia en el que habita, pero de alguna manera se ha confundido en la interpretación de la ley de causa y efecto. Ha olvidado que es el estado interno el que es la causa de la manifestación exterior, como dentro, así fuera, correspondencia, el segundo de los siete principios de Hermes Trismegistus, y en su olvido cree que un Dios exterior tiene sus propias razones peculiares para hacer las cosas, razones que están más allá de la comprensión del simple hombre. O cree que las personas están sufriendo debido a errores pasados que han sido olvidados por la mente consciente, o, de nuevo, que el azar ciego solo juega el papel de Dios. Un día el hombre se dará cuenta de que su propio yo soy es el Dios que ha estado buscando a lo largo de los siglos, y que su propio sentido de conciencia, su conciencia de ser, es la única y verdadera realidad. Lo más difícil de entender para el hombre es esto: que el yo soy en él mismo es Dios. Es su verdadero ser o estado de padre, el único estado del que puede estar seguro. El hijo, su concepción de sí mismo, es una ilusión. Él siempre sabe que él es, pero lo que él es una ilusión creada por él mismo, el padre, en un intento de autodefinición. Este descubrimiento revela que todo lo que he creído que Dios es, yo soy. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11 y 25, es una afirmación de hecho acerca de mi conciencia, pues mi conciencia resucita o hace visiblemente vivo aquello de lo que soy consciente de ser. Yo soy la puerta, Juan 10, 2, 10, 7, 10, 9. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, Juan 10, 8, me muestra que mi conciencia es la única y verdadera entrada en el mundo de la expresión, que asumiendo la conciencia de ser o poseer la cosa que deseo ser o poseer es la única manera por la cual puedo llegar a serlo o poseerlo, que cualquier intento de expresar este estado deseable de maneras distintas a asumir la conciencia de ser o poseerlo, es ser robado de la alegría de la expresión y la posesión. Yo soy el principio y el fin, Apocalipsis 1, 8, 10 y 13 revela mi conciencia como la causa del nacimiento y la muerte de toda expresión. Yo soy me ha enviado, Éxodo 3 y 14 revela mi conciencia como el Señor que me envía al mundo en la imagen y semejanza de aquello de lo que soy consciente de ser, para vivir en un mundo compuesto por todo aquello de lo que soy consciente. Yo soy el Señor, y no hay Dios además de mí, Isaías 45, 5 declara mi conciencia como el único y verdadero Señor y además de mi conciencia no hay Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, Salmo 46. 10 significa que debo aquietar la mente y saber que la conciencia es Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, Éxodo 20, 7, yo soy el Señor, ese es mi nombre, Isaías 42, 8. Ahora que has descubierto tu yo soy, tu conciencia como Dios, no afirmes nada como verdadero de ti mismo que no afirmarías como verdadero de Dios, pues al definirte a ti mismo, estás definiendo a Dios. Aquello de lo que eres consciente de ser es aquello que has llamado Dios. Dios y el hombre son uno. Tú y tu Padre son uno, Juan 10 y 30. Tu conciencia incondicionada, o yo soy, y aquello de lo que eres consciente de ser, son uno. El concebidor y la concepción son uno. Si tu concepción de ti mismo es menor que lo que afirmas como verdadero de Dios, has robado a Dios, ver Filipenses 2, 6, el Padre, porque tú, el Hijo o concepción, das testimonio del Padre o concebidor. No tomes el mágico nombre de Dios, yo soy, en vano, pues no quedarás impune, debes expresar todo lo que afirmas ser tú mismo. Nombra a Dios definiéndote conscientemente como tu ideal más elevado. Capítulo 2. El nombre de Dios. No se puede afirmar demasiadas veces que la conciencia es la única y verdadera realidad, pues esta es la verdad que libera al hombre. Esta es la base sobre la que descansa toda la estructura de la literatura bíblica. Las historias de la Biblia son todas revelaciones místicas escritas en un simbolismo oriental que revela al intuitivo el secreto de la creación y la fórmula de escape. La Biblia es el intento del hombre de expresar en palabras la causa y manera de la creación. El hombre descubrió que su conciencia era la causa o creadora de su mundo, por lo que procedió a contar la historia de la creación en una serie de historias simbólicas conocidas hoy como la Biblia. Para entender este libro más grande se necesita un poco de inteligencia y mucha intuición, inteligencia suficiente para permitirte leer el libro, e intuición suficiente para interpretar y entender lo que lees. Puedes preguntar por qué se escribió la Biblia simbólicamente. ¿Por qué no se escribió en un estilo claro y sencillo para que todos los que la lean puedan entenderla? A estas preguntas respondo que todos los hombres hablan simbólicamente a esa parte del mundo que difiere de la suya. El lenguaje del oeste es claro para nosotros del oeste, pero es simbólico para el este, y viceversa. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la instrucción del oriental: si tu mano te ofende, córtala, Marcos 9:43. Él habla de la mano, no como la mano del cuerpo, sino como cualquier forma de expresión, y así te advierte que te alejes de esa expresión en tu mundo que es ofensiva para ti. Al mismo tiempo, el hombre del oeste engañaría sin intención al hombre del este al decir: este banco está en las rocas. Pues la expresión en las rocas para el occidental es equivalente a la bancarrota, mientras que una roca para un oriental es un símbolo de fe y seguridad. Lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca, y descendieron las lluvias, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos y golpearon aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca, Mateo 7:24-25. Para realmente entender el mensaje de la Biblia, debes tener en cuenta que fue escrita por la mente oriental y por lo tanto, no puede tomarse literalmente por aquellos del occidente. Biológicamente no hay diferencia entre Oriente y Occidente. El amor y el odio son los mismos, el hambre y la sed son iguales, la ambición y el deseo son los mismos, pero la técnica de expresión es vastamente diferente. Lo primero que debes descubrir si quieres desbloquear el secreto de la Biblia, es el significado del nombre simbólico del Creador que es conocido por todos como Jehová. Esta palabra Jehová está compuesta por las cuatro letras hebreas Yod, He, Vau, He. Todo el secreto de la creación está oculto dentro de este nombre. La primera letra, Yod, representa el estado absoluto o la conciencia incondicionada, el sentido de conciencia indefinida, esa inclusividad total de la cual proviene toda creación o estados de conciencia condicionados. En la terminología de hoy, Yod es yo soy o conciencia incondicionada. La segunda letra, G, representa el único hijo engendrado, un deseo, un estado imaginario. Simboliza una idea, un estado subjetivo definido o una imagen mental clarificada. La tercera letra, Vau, simboliza el acto de unificar o unir al concebidor, Yod, la conciencia deseante, con la concepción, G, el estado deseado, de modo que el concebidor y la concepción se convierten en uno. Fijar un estado mental, definirse conscientemente como el estado deseado, impresionándose a uno mismo el hecho de que ahora eres aquello que imaginaste o concebiste como tu objetivo, es la función de Vau. Clava o une la conciencia deseante con lo deseado. El proceso de cementar o unir se logra subjetivamente al sentir la realidad de aquello que aún no está objetivizado. La cuarta letra, G, representa la objetivación de este acuerdo subjetivo. El Yod, G, Vau, hace al hombre o al mundo manifestado, G, a imagen y semejanza de sí mismo, el estado consciente subjetivo. Por lo tanto, la función de la G final es dar testimonio objetivamente del estado subjetivo Yod, G, Vau. La conciencia condicionada continuamente se objetiva en la pantalla del espacio. El mundo es la imagen y semejanza del estado consciente subjetivo que lo creó. El mundo visible por sí mismo no puede hacer nada, solo da testimonio de su creador, el estado subjetivo. Es el Hijo visible, G, dando testimonio del Padre invisible, del Hijo y de la Madre, Yod, G, Vau. una Santísima Trinidad que solo puede ser vista cuando se hace visible como hombre o manifestación. Tu conciencia incondicionada, Yod, es tu yo soy que visualiza o imagina un estado deseable, G, y luego se vuelve consciente de ser ese estado imaginado al sentir y creerse ser el estado imaginado. La unión consciente entre tú que deseas y aquello que deseas ser, es posible a través del Bau. O tu capacidad para sentir y creer. Creer es simplemente vivir en el sentimiento de ser realmente el estado imaginado, asumiendo la conciencia de ser el estado deseado. El estado subjetivo simbolizado como Yod. G. Bau. Entonces se objetiva como G. Completando así el misterio del nombre y la naturaleza del creador, Yod. G. Bau. G. Jehová. Yod. Es ser consciente, G. Es ser consciente de algo, Bau. Es ser consciente como o ser consciente de ser aquello de lo que solo eras consciente. La segunda G. Es tu mundo objetivado visible que está hecho a imagen y semejanza del Yod. G. Bau. O aquello de lo que eres consciente de ser. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1 y 26. Hagamos, Yod. G. Bau. La manifestación objetiva, G, a nuestra imagen, la imagen del estado subjetivo. El mundo es la semejanza objetivada del estado consciente subjetivo en el que la conciencia habita. Esta comprensión de que la conciencia es la única y verdadera realidad es la base de la Biblia. Las historias de la Biblia son intentos de revelar en lenguaje simbólico el secreto de la creación, así como mostrar al hombre la única fórmula para escapar de todas sus propias creaciones. Este es el verdadero significado del nombre de Jehová, el nombre por el cual todas las cosas son hechas y sin el cual no hay nada hecho que haya sido hecho. Juan 1, 3. Primero eres consciente, luego te vuelves consciente de algo, luego te vuelves consciente como aquello de lo que eras consciente, luego contemplas objetivamente aquello de lo que eres consciente de ser. Capítulo 3. La ley de la creación. Tomemos una de las historias de la Biblia y veamos cómo los profetas y escritores de la antigüedad revelaron la historia de la creación mediante este extraño simbolismo oriental. Todos conocemos la historia de Noé y el arca, que Noé fue elegido para crear un nuevo mundo después de que el mundo fuera destruido por el diluvio. La Biblia nos dice que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, Génesis 6 y 10. El primer hijo se llama Sem, que significa nombre. Cam, el segundo hijo, significa cálido, vivo. El tercer hijo se llama Jafet, que significa extensión. Observarás que Noé y sus tres hijos Sem, Cam y Jafet contienen la misma fórmula de creación que el nombre divino de Yod. G. Bau. G. Noé, el padre, el concebidor, el constructor de un nuevo mundo, es equivalente al Yod. O la conciencia incondicionada, yo soy. Sem es tu deseo, aquello de lo que eres consciente, aquello que nombras y defines como tu objetivo, y es equivalente a la segunda letra en el nombre divino, G. Cam es el estado cálido, vivo de sentir, que une o vincula la conciencia deseante y la cosa deseada, y por lo tanto es equivalente a la tercera letra en el nombre divino, el Bau. El último hijo, Jafet, significa extensión, y es el estado extendido u objetivado que da testimonio del estado subjetivo y es equivalente a la última letra en el nombre divino, G. Tú eres Noé, el conocedor, el creador. Lo primero que engendras es una idea, un impulso, un deseo, la palabra, o tu primer hijo Sem, nombre. Tu segundo hijo Cam, cálido, vivo, es el secreto del sentir por el cual te unes subjetivamente a tu deseo de modo que tú, la conciencia deseante, te vuelves consciente de ser o poseer la cosa deseada. Tu tercer hijo Jafet es la confirmación, la prueba visible de que conoces el secreto de la creación. Él es el estado extendido u objetivado que da testimonio del estado invisible o subjetivo en el que habitas. En la historia de Noé se registra que Cam vio los secretos de su padre, Génesis 9 y 22, y, debido a su descubrimiento, fue hecho para servir a sus hermanos, Sem y Jafet 9 y 25. Cam, o el sentimiento, es el secreto del Padre, tu yo soy, pues es a través del sentimiento que la conciencia deseante se une a la cosa deseada. La unión consciente o matrimonio místico solo es posible a través del sentimiento. Es el sentimiento el que realiza esta unión celestial del Padre y el Hijo, Noé y Sem, la conciencia incondicionada y la conciencia condicionada. Al realizar este servicio, el sentimiento sirve automáticamente a Jafet, el estado extendido o expresado, pues no puede haber expresión objetivada a menos que primero haya una impresión subjetiva. Sentir la presencia de la cosa deseada, actualizar subjetivamente un estado al impresionarte a ti mismo, a través del sentimiento, con un estado consciente definido es el secreto de la creación. Tu mundo objetivado actual es Jafet, que fue hecho visible por Cam. Por lo tanto, Cam sirve a sus hermanos Sem y Jafet, pues sin el sentimiento, que se simboliza como Cam, la idea o cosa deseada Sem, no podría ser hecha visible como Jafet. La capacidad de sentir lo no visto, la capacidad de actualizar y hacer real un estado subjetivo definido a través del sentido del sentimiento es el secreto de la creación, el secreto por el cual la palabra o deseo no visto se hace visible, se hace carne, Juan 1 y 14. Y Dios llama a las cosas que no son como si fueran, Romanos 4 y 17. La conciencia llama a las cosas que no se ven como si fueran, y lo hace primero definiéndose a sí misma como aquello que desea expresar, y segundo permaneciendo dentro del estado definido hasta que lo invisible se vuelve visible. Aquí está el funcionamiento perfecto de la ley según la historia de Noé. En este mismo momento eres consciente de ser. Esta conciencia de ser, este saber que eres, es Noé el creador. Ahora, con la identidad de Noé establecida como tu propia conciencia de ser, nombra algo que te gustaría poseer o expresar, define algún objetivo o Sem, y con tu deseo claramente definido, cierra los ojos y siente que lo tienes o lo estás expresando. No cuestiones cómo se puede hacer, simplemente siente que lo tienes. Asume la actitud mental que tendrías si ya estuvieras en posesión de ello para que sientas que está hecho. El sentimiento es el secreto de la creación. Sé tan sabio como Cam y haz este descubrimiento para que tú también puedas tener la alegría de servir a tus hermanos Sem y Jafet, la alegría de hacer la palabra o nombre carne. Capítulo 4. El secreto del sentimiento. El secreto del sentimiento o la llamada de lo invisible a estados visibles se cuenta bellamente en la historia de Isaac bendiciendo a su segundo hijo Jacob por la creencia, basada únicamente en el sentimiento, de que estaba bendiciendo a su primer hijo Esaú, Génesis 27, 1:35. Se registra que Isaac, que estaba viejo y ciego, sintió que estaba a punto de dejar este mundo y, deseando bendecir a su primer hijo Esaú antes de morir, envió a Esaú a cazar un sabroso venado con la promesa de que a su regreso de la caza recibiría la bendición de su padre. Ahora Jacob, que deseaba el derecho de primogenitura o derecho a nacer a través de la bendición de su padre, escuchó la petición de su padre ciego por el venado y su promesa a Esaú. Entonces, mientras Esaú iba a cazar el venado, Jacob mató y vistió un cabrito del rebaño de su padre, colocando las pieles sobre su cuerpo liso para darle la sensación de ser su hermano peludo y áspero Esaú, llevó el cabrito preparado sabrosamente a su padre ciego Isaac. E Isaac, que dependía únicamente de su sentido del tacto, confundió a su segundo hijo Jacob con su primer hijo Esaú, y pronunció su bendición sobre Jacob. Esaú, a su regreso de la caza, se enteró de que su hermano de piel lisa Jacob le había suplantado, por lo que apeló a su padre por justicia, pero Isaac respondió y dijo, «Tu hermano vino con astucia y ha tomado tu bendición 27:35. Le he hecho tu señor, y a todos sus hermanos les he dado por siervos 27:37. La decencia humana simple debería decirle al hombre que esta historia no puede tomarse literalmente. Debe haber un mensaje para el hombre escondido en algún lugar en este acto traicionero y despreciable de Jacob. El mensaje oculto, la fórmula del éxito enterrada en esta historia fue revelada intuitivamente al escritor de esta manera. Isaac, el padre ciego, es tu conciencia de ser. Esaú, el hijo peludo, es tu mundo objetivado actual, lo áspero o sensiblemente sentido, el momento presente, el entorno presente, tu concepción actual de ti mismo, en resumen, el mundo que conoces por razón de tus sentidos objetivos. Jacob, el joven de piel suave, el segundo hijo, es tu deseo o estado subjetivo, una idea aún no encarnada, un estado subjetivo que es percibido y sentido pero no conocido objetivamente ni visto, un punto en el tiempo y espacio alejado del presente. En resumen, Jacob es tu objetivo definido. El Jacob de piel suave o estado subjetivo buscando encarnación o el derecho de nacimiento, cuando es sentido o bendecido correctamente por su padre, cuando se siente conscientemente y se fija como real, se objetiva, y al hacerlo suplanta a Esaú, el áspero peludo, o el estado objetivado anterior. Dos cosas no pueden ocupar un mismo lugar al mismo tiempo, y así como lo invisible se hace visible, el estado visible anterior desaparece. Tu conciencia es la causa de tu mundo. El estado consciente en el que habitas determina el tipo de mundo en el que vives. Tu concepto actual de ti mismo ahora está objetivado como tu entorno, y este estado se simboliza como Esaú, el peludo, lo sensiblemente sentido, el primer hijo. Aquello que te gustaría ser o poseer se simboliza como tu segundo hijo, Jacob, el joven de piel suave que aún no se ve pero se siente y percibe subjetivamente, y que si se toca correctamente suplantará a su hermano Esaú, o tu mundo actual. Siempre ten en cuenta el hecho de que Isaac, el padre de estos dos hijos, o estados, es ciego. Él no ve a su hijo de piel suave Jacob, solo lo siente. Y a través del sentido del tacto, realmente cree que Jacob, lo subjetivo, es Esaú, lo real, lo objetivado. No ves tu deseo objetivamente, simplemente lo sientes, lo percibes, subjetivamente. No buscas a tientas en el espacio un estado deseable. Como Isaac, te quedas quieto y envías a tu primer hijo a cazar, retirando tu atención del mundo objetivo. Luego, en ausencia de tu primer hijo Esaú, invitas al estado deseable, tu segundo hijo Jacob, a acercarse para que puedas sentirlo. Acércate, hijo mío, para que puedas sentirte 27:21. Primero eres consciente de él en tu entorno inmediato, luego lo atraes más y más cerca hasta que lo sientes y percibes en tu presencia inmediata de modo que sea real y natural para ti. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, Mateo 6:19. Los dos se ponen de acuerdo a través del sentido del tacto, y el acuerdo se establece en la tierra, se objetiva, se hace real. Los dos que están de acuerdo son Isaac y Jacob, tú y aquello que deseas, y el acuerdo se hace únicamente en base al sentido del tacto. Esaú simboliza tu mundo objetivado actual, ya sea agradable o no. Jacob simboliza cualquier deseo de tu corazón. Isaac simboliza tu verdadero yo con los ojos cerrados al mundo presente, en el acto de sentir y percibirte a ti mismo ser o poseer aquello que deseas ser o poseer. El secreto de Isaac, el estado de sentir, es simplemente el acto de separar mentalmente lo sensiblemente sentido, tu estado físico actual, de lo insensiblemente sentido, aquello que te gustaría ser. Con los sentidos objetivos firmemente cerrados, Isaac hizo, y tú puedes hacer, que lo insensiblemente sentido, el estado subjetivo, parezca real o sensiblemente conocido, pues la fe es conocimiento. Conocer la ley de autoexpresión, la ley por la cual lo invisible se hace visible, no es suficiente. Debe aplicarse, y este es el método de aplicación. Primero, envía a tu primer hijo Esaú, tu mundo objetivado actual o problema, a cazar. Esto se logra simplemente cerrando los ojos y apartando tu atención de las limitaciones objetivadas. A medida que tus sentidos se retiran de tu mundo objetivo, este desaparece de tu conciencia o se va a cazar. Segundo, con los ojos aún cerrados y tu atención alejada del mundo que te rodea, fija conscientemente el tiempo y lugar naturales para la realización de tu deseo. Con los sentidos objetivos cerrados a tu entorno presente, puedes sentir y percibir la realidad de cualquier punto en el tiempo o espacio, pues ambos son psicológicos y pueden crearse a voluntad. Es vitalmente importante que la condición natural de tiempo-espacio de Jacob, es decir, el tiempo y lugar naturales para la realización de tu deseo, se fije primero en tu conciencia. Si el domingo es el día en el que se ha de realizar el deseo, entonces el domingo debe fijarse en la conciencia ahora. Simplemente comienza a sentir que es domingo hasta que la quietud y naturalidad del domingo se establezcan conscientemente. Tienes asociaciones definidas con los días, semanas, meses y estaciones del año. Has dicho una y otra vez: hoy se siente como domingo, o lunes, o sábado, o esto se siente como primavera, o verano, o otoño, o invierno. Esto debería convencerte de que tienes impresiones conscientes definidas que asocias con los días, semanas y estaciones del año. Entonces, debido a estas asociaciones, puedes seleccionar cualquier momento deseable, y al recordar la impresión consciente asociada con tal momento, puedes hacer una realidad subjetiva de ese momento ahora. Haz lo mismo con el espacio. Si la habitación en la que estás sentado no es la habitación en la que el objeto deseado sería naturalmente colocado o realizado, siéntete sentado en la habitación o lugar donde sería natural. Fija conscientemente esta impresión de tiempo-espacio antes de empezar el acto de sentir y percibir la cercanía, la realidad y la posesión de lo deseado. No importa si el lugar deseado esté a 10.000 millas de distancia o solo en la puerta de al lado, debes fijar en la conciencia el hecho de que justo donde estás sentado es el lugar deseado. No haces un viaje mental, colapsas el espacio. Siéntate tranquilamente donde estás y haz que la lejanía sea aquí. Cierra los ojos y siente que el mismo lugar donde estás es el lugar deseado. Siente y percibe la realidad de ello hasta que estés conscientemente impresionado con este hecho, pues tu conocimiento de este hecho se basa únicamente en tu percepción subjetiva. Tercero, en ausencia de Esaú el problema, y con el tiempo-espacio natural establecido, invitas a Jacob, la solución, a venir y llenar este espacio, a venir y suplantar a su hermano. En tu imaginación ve lo deseado. Si no puedes visualizarlo, percibe el contorno general de ello, contémplalo. Luego mentalmente acércalo a ti. Acércate, hijo mío, para que puedas sentirte. Siente la cercanía de ello, siente que está en tu presencia inmediata, siente la realidad y solidez de ello, siente y ve que está naturalmente colocado en la habitación en la que estás sentado, siente la emoción del logro real y la alegría de la posesión. Ahora abre los ojos. Esto te devuelve al mundo objetivo, el mundo áspero o sensiblemente sentido. Tu hijo peludo Esaú ha regresado de la caza y con su presencia misma te dice que has sido traicionado por tu hijo de piel suave Jacob, lo subjetivo, lo psicológicamente sentido. Pero como Isaac, cuya confianza se basaba en el conocimiento de esta ley inmutable, tú también dirás: le he hecho tu señor, y a todos sus hermanos les he dado por siervos. Es decir, aunque tu problema parezca fijo y real, has sentido el estado psicológico subjetivo como real hasta el punto de recibir la emoción de esa realidad, has experimentado el secreto de la creación, pues has sentido la realidad de lo subjetivo. Has fijado un estado psicológico definido que, a pesar de toda oposición o precedente, se objetivará, cumpliendo así el nombre de Jacob, el suplantador. Aquí hay algunos ejemplos prácticos de este drama. Primero, la bendición o la materialización de una cosa. Siéntate en tu sala de estar y nombra un mueble, alfombra o lámpara que te gustaría tener en esta sala en particular. Mira esa área de la sala donde lo colocarías si lo tuvieras. Cierra los ojos y deja que todo lo que ahora ocupa esa área de la sala desaparezca. En tu imaginación ve esta área como un espacio vacío, no hay absolutamente nada allí. Ahora comienza a llenar este espacio con el mueble deseado, siente y percibe que lo tienes en esta área, imagina que estás viendo lo que deseabas ver. Continúa en esta conciencia hasta que sientas la emoción de la posesión. Segundo, la bendición o la materialización de un lugar. Ahora estás sentado en tu apartamento en Nueva York, contemplando la alegría que sería tuya si estuvieras en un transatlántico cruzando el Gran Atlántico. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, volveré y te recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, tú también puedas estar. Juan 14:2-3. Tus ojos están cerrados, has liberado conscientemente el apartamento de Nueva York y en su lugar sientes y percibes que estás en un transatlántico. Estás sentado en una silla de cubierta, no hay nada a tu alrededor más que el vasto Atlántico. Fija la realidad de este barco y océano para que en este estado puedas recordar mentalmente el día en que estabas sentado en tu apartamento en Nueva York soñando con este día en el mar. Recuerda la imagen mental de ti mismo sentado allí en Nueva York soñando con este día. En tu imaginación, ve la imagen de memoria de ti mismo allá en tu apartamento en Nueva York. Si logras mirar hacia atrás en tu apartamento en Nueva York sin regresar conscientemente allí, entonces has preparado con éxito la realidad de este viaje. Permanece en este estado consciente sintiendo la realidad del barco y el océano, siente la alegría de este logro, luego abre los ojos. Has ido y preparado el lugar, has fijado un estado psicológico definido y donde estés en la conciencia allí estarás también en cuerpo. Tercero, la bendición o la materialización de un punto en el tiempo. Conscientemente dejas ir este día, mes o año, según sea el caso, y te imaginas que ahora es ese día, mes o año que deseas experimentar. Sientes y percibes la realidad del tiempo deseado al impresionarte a ti mismo con el hecho de que ahora se ha logrado. A medida que sientes la naturalidad de este tiempo, comienzas a sentir la emoción de haber realizado completamente aquello que antes de comenzar este viaje psicológico en el tiempo deseabas experimentar en este momento. Con el conocimiento de tu poder para bendecir, puedes abrir las puertas de cualquier prisión, la prisión de la enfermedad, la pobreza o de una existencia monótona. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los mansos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y la apertura de la prisión a los que están atados. Isaías 61, 1, Lucas 4 y 18. Capítulo 5. El sábado. 6 días se hará trabajo, pero el séptimo día será para vosotros santo, un día de reposo para el Señor. Éxodo 31, 15, Levítico 23, 3. Estos 6 días no son periodos de 24 horas. Simbolizan el momento psicológico en que un estado subjetivo definido se fija. Estos 6 días de trabajo son experiencias subjetivas y por lo tanto, no pueden medirse por el tiempo sideral, ya que el verdadero trabajo de fijar un estado psicológico definido se hace en la conciencia. El tiempo que se pasa en definirse conscientemente como aquello que deseas ser es la medida de estos 6 días. Un cambio de conciencia es el trabajo realizado en estos 6 días creativos, un ajuste psicológico, que no se mide por el tiempo sideral, sino por el logro subjetivo, real. Así como una vida en retrospectiva se mide no por años, sino por el contenido de esos años, este intervalo psicológico también se mide, no por el tiempo dedicado a realizar el ajuste, sino por el logro de ese intervalo. El verdadero significado de los 6 días de trabajo o creación, se revela en el misterio del Bau, que es la 6ª letra del alfabeto hebreo y la 3ª letra en el nombre divino Yod. G. Bau. E. Como se explicó anteriormente en el misterio del nombre de Jehová, Bau. Significa clavar o unir. El Creador está unido a su creación a través del sentimiento, y el tiempo que te toma fijar un sentimiento definido es la verdadera medida de estos 6 días de creación. Separarse mentalmente del mundo objetivo y unirse a través del secreto del sentimiento al estado subjetivo es la función de la 6ª letra del alfabeto hebreo, Bau. O los 6 días de trabajo. Siempre hay un intervalo entre la impresión fija o estado subjetivo y la expresión externa de ese estado. El intervalo se llama el sábado. El sábado es el descanso mental que sigue al estado psicológico fijado, es el resultado de tus 6 días de trabajo. El sábado fue hecho para el hombre en Marcos 2 y 27. Este descanso mental que sigue a una impregnación consciente exitosa es el periodo de embarazo mental, un periodo que se hizo para el propósito de incubar la manifestación. Fue hecho para la manifestación, la manifestación no fue hecha para él. Automáticamente mantienes el sábado como un día de descanso, un periodo de descanso mental, si logras realizar tus 6 días de trabajo. No puede haber sábado ni séptimo día, ni periodo de descanso mental, hasta que los 6 días hayan terminado, hasta que el ajuste psicológico se haya logrado y la impresión mental esté completamente hecha. Se advierte al hombre que si no guarda el sábado, si no entra en el descanso de Dios, también fallará en recibir la promesa, fallará en realizar sus deseos. La razón de esto es simple y obvia. No puede haber descanso mental hasta que se haga una impresión consciente. Si un hombre no logra impresionarse completamente a sí mismo con el hecho de que ahora tiene aquello que antes deseaba poseer, continuará deseándolo y, por lo tanto, no estará mentalmente en reposo o satisfecho. Si, por otro lado, logra hacer este ajuste consciente de modo que al emerger del periodo de silencio o sus 6 días subjetivos de trabajo, sabe por su sentimiento que tiene lo deseado, entonces entra automáticamente en el sábado o el periodo de descanso mental. El embarazo sigue a la impregnación. El hombre no continúa deseando aquello que ya ha adquirido. El sábado solo puede guardarse como un día de descanso después de que el hombre logra ser consciente de ser aquello que antes de entrar en el silencio deseaba ser. El sábado es el resultado de los 6 días de trabajo. El hombre que conoce el verdadero significado de estos 6 días de trabajo se da cuenta de que la observancia de un día de la semana como un día de quietud física no es guardar el sábado. La paz y la quietud del sábado solo se pueden experimentar cuando el hombre ha logrado ser consciente de ser aquello que desea ser. Si no logra hacer esta impresión consciente, ha errado el blanco, ha pecado, pues pecar es errar el blanco, no lograr el objetivo, un estado en el que no hay paz mental. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, Juan 3:22. Si al hombre no se le hubiera presentado un estado ideal hacia el cual apuntar, un estado deseable y adquirible, habría estado satisfecho con su suerte en la vida y nunca habría conocido el pecado. Ahora que el hombre sabe que sus capacidades son infinitas, sabe que trabajando 6 días o haciendo un ajuste psicológico puede realizar sus deseos, no estará satisfecho hasta lograr cada uno de sus objetivos. Con el verdadero conocimiento de estos 6 días laborables, definirá su objetivo y comenzará a ser consciente de serlo. Cuando se hace esta impresión consciente, automáticamente le sigue un periodo de descanso mental, un periodo que el místico llama el sabbat, un intervalo en el cual la impresión consciente será gestada y expresada físicamente. La palabra se hará carne. Pero eso no es el final. El sabbat o descanso que será interrumpido por la encarnación de la idea dará paso, tarde o temprano, a otros 6 días de trabajo, mientras el hombre define otro objetivo y comienza de nuevo el acto de definirse a sí mismo como aquello que desea ser. El hombre ha sido sacudido de su sueño a través del medio del deseo y no encontrará descanso hasta que realice su deseo. Pero antes de que pueda entrar en el descanso de Dios, o guardar el sabbat, antes de que pueda caminar sin miedo y en paz, debe convertirse en un buen tirador espiritual y aprender el secreto de dar en el blanco o trabajar 6 días, el secreto por el cual deja ir el estado objetivo y se ajusta al subjetivo. Este secreto fue revelado en el nombre divino Jehová, y nuevamente en la historia de Isaac bendiciendo a su hijo Jacob. Si el hombre aplica la fórmula como se revela en estos dramas bíblicos, acertará un blanco espiritual cada vez, porque sabrá que el descanso mental o sabbat se entra solo cuando logra hacer un ajuste psicológico. La historia de la crucifixión dramatiza bellamente estos 6 días, periodo psicológico, y el séptimo día de descanso. Se registra que era costumbre de los judíos liberar a alguien de prisión en la fiesta de la Pascua, y que se les daba la opción de liberar a Barrabás el ladrón, o a Jesús el Salvador. Y gritaron: liberen a Barrabás, Juan 6:40. Entonces Barrabás fue liberado y Jesús fue crucificado. Se registra además que Jesús el Salvador fue crucificado el 6º día, enterrado o sepultado el 7º y resucitado el 1er día. El Salvador en tu caso es aquello que te salvaría de aquello de lo que no eres consciente de ser, mientras que Barrabás el ladrón es tu actual concepción de ti mismo que te roba aquello que te gustaría ser. Al definir tu salvador, defines aquello que te salvaría y no cómo serías salvado. Tu salvador o deseo tiene caminos que tú no conoces, sus caminos son inescrutables. Romanos 11 y 33. Cada problema revela su propia solución. Si estuvieras encarcelado, automáticamente desearías ser libre. La libertad, entonces, es lo que te salvaría. Es tu salvador. Habiendo descubierto a tu salvador, el siguiente paso en este gran drama de la resurrección es liberar a Barrabás, el ladrón, tu actual concepto de ti mismo, y crucificar a tu salvador, o fijar la conciencia de ser o tener aquello que te salvaría. Barrabás representa tu problema actual. Tu salvador es aquello que te liberaría de este problema. Liberas a Barrabás alejando tu atención de tu problema lejos de tu sentido de limitación, pues te roba la libertad que buscas. Y crucificas a tu salvador fijando un estado psicológico definido al sentir que estás libre de la limitación del pasado. Niega la evidencia de los sentidos y comienza a sentir subjetivamente la alegría de ser libre. Sientes este estado de libertad tan real que tú también gritas: soy libre. Está hecho. Juan 7 y 30. La fijación de este estado subjetivo, la crucifixión, ocurre en el sexto día. Antes de que se ponga el sol de este día, debes haber completado la fijación sintiendo: es así, está hecho. El saber subjetivo es seguido por el sabbat o descanso mental. Serás como uno sepultado o enterrado, pues sabrás que, sin importar cuán montañosas sean las barreras, cuán intransitables parezcan las paredes, tu salvador crucificado y sepultado, tu actual fijación subjetiva, se resucitará a sí mismo. Al guardar el sabbat, un periodo de descanso mental, asumiendo la actitud mental que tendrías si ya estuvieras expresando visiblemente esta libertad, recibirás la promesa del Señor, pues la palabra se hará carne, la fijación subjetiva se encarnará. Y Dios reposó el séptimo día de todas sus obras. Hebreos 4:4. Tu conciencia es Dios descansando en el conocimiento de que está bien, está hecho. Y tus sentidos objetivos confirmarán que es así, pues el día lo revelará. Capítulo 6. Sanación. La fórmula para la cura de la lepra, revelada en el capítulo 14 del Levítico, es muy iluminadora cuando se ve a través de los ojos de un místico. Esta fórmula puede prescribirse como la cura positiva de cualquier enfermedad en el mundo del hombre, ya sea física, mental, financiera, social, moral, cualquier cosa. No importa la naturaleza de la enfermedad ni su duración, pues la fórmula se puede aplicar con éxito a todas ellas. Aquí está la fórmula tal como está registrada en el libro de Levítico. Entonces el sacerdote mandará tomar para el que ha de ser limpiado dos pájaros vivos y limpios. Y el sacerdote mandará que uno de los pájaros sea muerto. En cuanto al pájaro vivo, lo tomará y lo sumergirá en la sangre del pájaro que fue muerto, y rociará sobre el que ha de ser limpiado de la lepra siete veces y lo declarará limpio y dejará en libertad al pájaro vivo en el campo abierto. Y será limpio. 14:4-8. Una aplicación literal de esta historia sería estúpida y sin frutos, mientras que, por otro lado, una aplicación psicológica de la fórmula es sabia y fructífera. Un pájaro es símbolo de una idea. Todo hombre que tenga un problema o que desee expresar algo distinto a lo que ahora está expresando puede decirse que tiene dos pájaros. Estos dos pájaros o concepciones pueden definirse de la siguiente manera. El primer pájaro es tu actual concepción exteriorizada de ti mismo, es la descripción que darías si se te pidiera definirte tu condición física, tus ingresos, tus obligaciones, tu nacionalidad, familia, raza y así sucesivamente. Tu respuesta sincera a estas preguntas necesariamente estaría basada únicamente en la evidencia de tus sentidos y no en ningún pensamiento ilusorio. Esta verdadera concepción de ti mismo, basada enteramente en las evidencias de tus sentidos, define el primer pájaro. El segundo pájaro se define por la respuesta que desearías poder dar en estas preguntas de autodefinición. En resumen, estos dos pájaros pueden definirse como aquello de lo que eres consciente de ser y aquello que deseas ser. Otra definición de los dos pájaros sería, el primero tu problema actual, independientemente de su naturaleza, y el segundo la solución a ese problema. Por ejemplo, si estuvieras enfermo, la buena salud sería la solución. Si estuvieras endeudado, la libertad de deuda sería la solución. Si tuvieras hambre, la comida sería la solución. Como habrás notado, el cómo, la manera de realizar la solución, no se considera. Solo se consideran el problema y la solución. Cada problema revela su propia solución. Para la enfermedad es la salud, para la pobreza es la riqueza, para la debilidad es la fuerza, para el confinamiento es la libertad. Estos dos estados, entonces, tu problema y su solución, son los dos pájaros que llevas al sacerdote. Tú eres el sacerdote que ahora realiza el drama de la curación del hombre de lepra, tú y tu problema. Tú eres el sacerdote, y con la fórmula para la cura de la lepra ahora te liberas de tu problema. Primero, toma uno de los pájaros, tu problema, y mátalo extrayendo la sangre de él. La sangre es la conciencia del hombre. De un solo linaje hizo Dios a todas las naciones de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, Hechos 5 y 26. Tu conciencia es la única y verdadera realidad que anima y hace real aquello de lo que eres consciente de ser. Así que apartar tu atención del problema es equivalente a extraer la sangre del pájaro. Tu conciencia es la única sangre que hace todas las situaciones realidades vivientes. Al remover tu atención de cualquier estado dado, has drenado la sangre vital de ese estado. Matas o eliminas el primer pájaro, tu problema, al remover tu atención de él. En esta sangre, tu conciencia, sumerges el pájaro vivo, la solución, o aquello que hasta ahora deseabas ser o poseer. Esto lo haces liberándote para ser el estado deseable ahora. El sumergir el pájaro vivo en la sangre del pájaro que fue muerto es similar a la bendición de Jacob por su padre ciego Isaac. Como recordarás, el ciego Isaac no podía ver su mundo objetivo, a su hijo Esaú. Tú también eres ciego a tu problema, el primer pájaro, pues has apartado tu atención de él y por lo tanto no lo ves. Tu atención, sangre, ahora está puesta sobre el segundo pájaro, estado subjetivo, y sientes y percibes la realidad de él. Siete veces se te dice que rociarás al que ha de ser limpiado. Esto significa que debes morar dentro de la nueva concepción de ti mismo hasta que mentalmente entres en el séptimo día, el Sabbat, hasta que la mente esté aquietada o fijada en la creencia de que estás expresando o poseyendo realmente aquello que deseas ser o poseer. En el séptimo rociado se te instruye soltar al pájaro vivo y declarar al hombre limpio. A medida que te impresiones completamente con el hecho de que eres aquello que deseas ser, habrás rociado simbólicamente siete veces, entonces serás tan libre como el pájaro que es soltado. Y como el pájaro en vuelo que debe en poco tiempo regresar a la tierra, así también tus impresiones subjetivas o reclamos en poco tiempo se encarnarán en tu mundo. Esta historia y todas las otras historias de la Biblia son obras psicológicas dramatizadas dentro de la conciencia del hombre. Tú eres el sumo sacerdote, tú eres el leproso, tú eres los pájaros. Tu conciencia o yo soy es el sumo sacerdote, tú, el hombre con el problema, eres el leproso. El problema, tu actual concepto de ti mismo, es el pájaro que es muerto, la solución del problema, lo que deseas ser, es el pájaro vivo que es liberado. Recreas este gran drama dentro de ti mismo al desviar tu atención de tu problema y enfocarla en aquello que deseas expresar. Te impresionas a ti mismo con el hecho de que eres aquello que deseas ser hasta que tu mente se aquiete en la creencia de que es así. Vivir con esta actitud mental fija, vivir en la conciencia de que ahora eres aquello que anteriormente deseabas ser, es el pájaro en vuelo, sin las ataduras de las limitaciones del pasado y moviéndose hacia la encarnación de tu deseo. Capítulo 7. Deseo, la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo cual la envié. Isaías 55, 11. Dios te habla a través del medio de tus deseos básicos. Tus deseos básicos son palabras de promesa o profecías que contienen dentro de sí mismos el plan y el poder de expresión. Por deseo básico se entiende tu objetivo real. Los deseos secundarios tratan sobre la manera de realización. Dios, tu yo soy, te habla, el estado consciente condicionado, a través de tus deseos básicos. Los deseos secundarios o formas de expresión son los secretos de tu yo soy, el Padre Todo Sabio. Tu Padre, yo soy, revela el primero y el último yo soy, el principio y el fin, Apocalipsis 1, 8, 10 y 13, pero nunca revela el medio o secreto de sus caminos, es decir, el primero se revela como la palabra, tu deseo básico. El último es su cumplimiento, la palabra hecha carne. El segundo o medio, el plan de desarrollo, nunca se revela al hombre, sino que permanece para siempre el secreto del Padre. Porque yo testifico a todo hombre que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Idem 22:18-19. Las palabras de profecía mencionadas en el libro de Apocalipsis son tus deseos básicos que no deben ser más condicionados. El hombre está constantemente añadiendo y quitando de estas palabras. No sabiendo que el deseo básico contiene el plan y el poder de expresión, el hombre siempre está comprometiendo y complicando su deseo. Aquí hay una ilustración de lo que el hombre hace a la palabra de profecía sus deseos. El hombre desea la libertad de su limitación o problema. Lo primero que hace después de definir su objetivo es condicionarlo en algo más. Comienza a especular sobre la manera de adquirirlo. No sabiendo que lo deseado tiene una forma de expresión propia, empieza a planificar cómo va a obtenerlo, añadiendo así a la palabra de Dios. Si, por otro lado, no tiene plan ni concepción sobre el cumplimiento de su deseo, entonces compromete su deseo modificándolo. Siente que si se conforma con menos de su deseo básico, entonces podría tener una mejor oportunidad de realizarlo. Al hacerlo, quita de la palabra de Dios. Individuos y naciones por igual están constantemente violando esta ley de su deseo básico al trazar y planificar la realización de sus ambiciones, por lo tanto, añaden a la palabra de profecía, o comprometen sus ideales, quitando así de la palabra de Dios. El resultado inevitable es la muerte y las plagas o el fracaso y la frustración como se prometió por tales violaciones. Dios habla al hombre solo a través del medio de sus deseos básicos. Tus deseos están determinados por tu concepción de ti mismo. De por sí no son ni buenos ni malos. Yo sé y estoy persuadido por el Señor Jesucristo que nada es inmundo de por sí, pero para aquel que considera algo como inmundo, para él es inmundo, Romanos 2:14. Tus deseos son el resultado natural y automático de tu actual concepción de ti mismo. Dios, tu conciencia incondicionada, es impersonal y no hace acepción de personas, Hechos 10:34, Romanos 2:11. Tu conciencia incondicionada, Dios, da a tu conciencia condicionada, el hombre, a través del medio de tus deseos básicos aquello que tu estado condicionado, tu actual concepción de ti mismo, cree que necesita. Mientras permanezcas en tu actual estado consciente, seguirás deseando lo que ahora deseas. Cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás la naturaleza de tus deseos. Los deseos son estados de conciencia buscando encarnarse. Son formados por la conciencia del hombre y pueden ser fácilmente expresados por el hombre que los ha concebido. Los deseos se expresan cuando el hombre que los ha concebido asume la actitud mental que tendría si los estados deseados ya estuvieran expresados. Ahora, debido a que los deseos, independientemente de su naturaleza, pueden ser tan fácilmente expresados por actitudes mentales fijas, se debe dar una advertencia a aquellos que aún no han realizado la unidad de la vida y que no conocen la verdad fundamental de que la conciencia es Dios, la única y verdadera realidad. Esta advertencia se le dio al hombre en la famosa regla de oro: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Mateo 7:21. Puedes desear algo para ti o puedes desear algo para otro. Si tu deseo concierne a otro, asegúrate de que lo deseado sea aceptable para ese otro. La razón de esta advertencia es que tu conciencia es Dios, el dador de todos los dones. Por lo tanto, aquello que sientes y crees que es verdadero de otro es un regalo que le has dado. El regalo que no es aceptado regresa al dador. Asegúrate entonces de que te encantaría poseer el regalo tú mismo, porque si fijas una creencia dentro de ti como verdadera de otro y él no acepta este estado como verdadero de sí mismo, este regalo no aceptado se encarnará dentro de tu mundo. Siempre escucha y acepta como verdadero de otros aquello que desearías para ti mismo. Al hacerlo, estás construyendo el cielo en la tierra. Haz a los demás como quieras que te hagan a ti, se basa en esta ley. Solo acepta estados como verdaderos de otros que aceptarías de buen grado como verdaderos de ti mismo para que puedas crear constantemente el cielo en la tierra. Tu cielo se define por el estado de conciencia en el que vives, que está compuesto por todo lo que aceptas como verdadero de ti mismo y verdadero de otros. Tu entorno inmediato se define por tu propia concepción de ti mismo más tus convicciones sobre otros que no han sido aceptadas por ellos. Tu concepción de otro que no es su concepción de sí mismo es un regalo devuelto a ti. Las sugerencias, como la propaganda, son bumeranes a menos que sean aceptadas por aquellos a quienes se envían. Así que tu mundo es un regalo que te has dado a ti mismo. La naturaleza del regalo está determinada por tu concepción de ti mismo más los regalos no aceptados que ofreciste a otros. No te equivoques sobre esto, la ley no hace acepción de personas. Descubre la ley de autoexpresión y vive por ella, entonces serás libre. Con este entendimiento de la ley, define tu deseo, sabe exactamente lo que quieres, asegúrate de que sea deseable y aceptable. El hombre sabio y disciplinado no ve barreras para la realización de su deseo, no ve nada que destruir. Con una actitud mental fija, reconoce que la cosa deseada ya está plenamente expresada, porque sabe que un estado subjetivo fijo tiene formas y medios de expresarse que ningún hombre conoce. Antes de que pidan ya he respondido aproximadamente Isaías 65, 24, tengo caminos que vosotros no conocéis, aproximadamente Isaías 42, 16, mis caminos son inescrutables, Romanos 11 y 33. El hombre indisciplinado, por otro lado, ve constantemente oposición al cumplimiento de su deseo, y, debido a la frustración, forma deseos de destrucción que cree firmemente deben ser expresados antes de que su deseo básico pueda realizarse. Cuando el hombre descubre esta ley de una conciencia, entenderá la gran sabiduría de la regla de oro y así vivirá por ella y se probará a sí mismo que el reino de los cielos está en la tierra. Te darás cuenta de por qué deberías hacer a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Sabrás por qué deberías vivir por esta regla de oro porque descubrirás que es solo sentido común hacerlo ya que la regla se basa en la ley inmutable de la vida y no hace acepción de personas. La conciencia es la única y verdadera realidad. El mundo y todo lo que hay en él son estados de conciencia objetivados. Tu mundo se define por tu concepción de ti mismo más tus concepciones de otros que no son sus concepciones de sí mismos. La historia de la Pascua está para ayudarte a dar la espalda a las limitaciones del presente y pasar a un estado mejor y más libre. La sugerencia de seguir al hombre con el cántaro de agua, Marcos 2 y 13, Lucas 22. 10 se dio a los discípulos para guiarlos a la última cena o la fiesta de la Pascua. El hombre con el cántaro de agua es el undécimo discípulo, Simón de Caná, la calidad de mente disciplinada que solo escucha estados dignos, nobles y amables. La mente que está disciplinada para escuchar solo lo bueno se deleita en estados buenos y así encarna lo bueno en la tierra. Si tú también quieres asistir a la última cena, la gran fiesta de la Pascua, entonces sigue a este hombre. Asume esta actitud mental simbolizada como el hombre con el cántaro de agua, y vivirás en un mundo que realmente es el cielo en la tierra. La fiesta de la Pascua es el secreto para cambiar tu conciencia. Desvías tu atención de tu actual concepción de ti mismo y asumes la conciencia de ser lo que quieres ser, pasando así de un estado a otro. Esta hazaña se logra con la ayuda de los 12 discípulos, que son las 12 cualidades de mente disciplinadas, ver tu fe es tu fortuna del mismo autor, capítulo 18. Capítulo 8 FE. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 5:20. Esta fe del grano de mostaza ha sido un tropiezo para el hombre, Corintios 1:23. Se le ha enseñado a creer que un grano de mostaza significa un pequeño grado de fe. Así que naturalmente se pregunta por qué él, un hombre maduro, carecería de esta medida insignificante de fe cuando una cantidad tan pequeña asegura el éxito. La fe, se le dice, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, Hebreos 11:1. Y de nuevo, por la fe. Los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve no fue hecho de cosas que aparecen, Hebreos 11:3. Lo invisible se hizo visible. El grano de mostaza no es la medida de una pequeña cantidad de fe. Por el contrario, es el absoluto en fe. Un grano de mostaza es consciente de ser un grano de mostaza y solo un grano de mostaza. No es consciente de ninguna otra semilla en el mundo. Está sellado en la convicción de que es un grano de mostaza de la misma manera que el espermatozoide sellado en el útero es consciente de ser hombre y solo hombre. Un grano de mostaza es verdaderamente la medida de fe necesaria para lograr cada uno de tus objetivos, pero como el grano de mostaza, tú también debes perderte en la conciencia de ser solo la cosa deseada. Permaneces dentro de este estado sellado hasta que se rompe por sí mismo y revela tu afirmación consciente. La fe es sentir o vivir en la conciencia de ser la cosa deseada, la fe es el secreto de la creación, el Bau. En el nombre divino Yod. G. Bau. La fe es el Am en la familia de Noé, la fe es el sentido del sentimiento por el cual Isaac bendijo y hizo real a su hijo Jacob. Por la fe Dios, tu conciencia, llama a las cosas que no se ven como si fueran y las hace vistas. Es la fe la que te permite tomar conciencia de ser la cosa deseada, de nuevo, es la fe la que te sella en este estado consciente hasta que tu reclamo invisible madura y se expresa, se hace visible. La fe o el sentimiento es el secreto de esta apropiación. A través del sentimiento, la conciencia que desea se une a la cosa deseada. ¿Cómo te sentirías si fueras aquello que deseas ser? Adopta el estado de ánimo, este sentimiento que sería tuyo si ya fueras aquello que deseas ser, y en poco tiempo estarás sellado en la creencia de que eres. Entonces, sin esfuerzo, este estado invisible se objetivará, lo invisible se hará visible. Si tuvieras la fe de un grano de mostaza, sellarías hoy, a través de la sustancia mágica del sentimiento, a ti mismo en la conciencia de ser aquello que deseas ser. En este silencio mental o estado similar a una tumba permanecerías, confiado en que no necesitas a nadie que aleje la piedra, Mateo 28, 2, Marcos 16, 3, Lucas 24, 2, Juan 20, 1, pues todas las montañas, piedras y habitantes de la tierra no son nada a tus ojos, Isaías 40, 17, Daniel 4:32. Aquello que ahora reconoces como verdadero de ti mismo, este estado consciente presente, hará según su naturaleza entre todos los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué haces? Daniel 4:32. Nadie puede detener este estado consciente en el que está sellado de encarnarse, ni cuestionar su derecho a ser. Este estado consciente, cuando se sella correctamente por la fe, es una palabra de Dios, yo soy, pues el hombre así sentado está diciendo, yo soy tal y tal cosa, y la palabra de Dios, mi estado consciente fijo, es espíritu y no puede volver a mi vacío, sino que debe cumplir aquello para lo cual fue enviado. La palabra de Dios, tu estado consciente, debe encarnarse para que sepas, yo soy el Señor. No hay Dios fuera de mí, Isaías 45:5. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, y él envió su palabra y lo sanó, Salmo 107:20. Tú también puedes enviar tu palabra, la palabra de Dios, y sanar a un amigo. Hay algo que te gustaría escuchar de un amigo. Define eso que sabes que le encantaría ser o poseer. Ahora, con tu deseo correctamente definido, tienes una palabra de Dios. Para enviar esta palabra en su camino, para hablar esta palabra en existencia, simplemente haz esto. Siéntate tranquilamente donde estés y asume la actitud mental de escuchar. Recuerda la voz de tu amigo, con esta voz familiar establecida en tu conciencia, imagina que realmente estás escuchando su voz y que él te está diciendo que eso tiene lo que querías que fuera o tuviera. Impresiona en tu conciencia el hecho de que realmente lo escuchaste y que te dijo lo que querías escuchar. Siente la emoción de haber escuchado. Luego suéltalo completamente. Este es el secreto místico de enviar palabras a la expresión de hacer la palabra carne. Formas dentro de ti la palabra, la cosa que quieres escuchar, luego escuchas y te lo dices a ti mismo. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Samuel 3:9-10. Tu conciencia es el Señor hablando a través de la voz familiar de un amigo e impresionándote a ti mismo con lo que deseas escuchar. Esta autoimpregnación, el estado impreso en ti mismo, la palabra, tiene formas y medios de expresarse que ningún hombre conoce. A medida que logres hacer la impresión, no te moverán las apariencias, pues esta autoimpresión está sellada como un grano de mostaza y madurará a su plena expresión a su debido tiempo. Capítulo 9. La Anunciación. El uso de la voz de un amigo para impregnarse a sí mismo con un estado deseable se cuenta de manera hermosa en la historia de la Inmaculada Concepción. Se registra que Dios envió un ángel a María para anunciar el nacimiento de su hijo. Y el ángel le dijo: «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco hombre?». Y el ángel respondió y le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por tanto, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque para Dios nada es imposible». Lucas 1:30-37. Esta es la historia que se ha contado durante siglos en todo el mundo, pero al hombre no se le dijo que se escribió sobre él mismo, por lo que no ha recibido el beneficio que se pretendía darle. La historia revela el método por el cual la idea o palabra se hizo carne. Se nos dice que Dios germinó o engendró una idea, un hijo, sin la ayuda de otro. Luego colocó su idea germinal en el vientre de María con la ayuda de un ángel que le hizo el anuncio y la impregnó con la idea. No hay método más simple registrado de la autoimpregnación de la conciencia que el que se encuentra en la historia de la Inmaculada Concepción. Los cuatro personajes en este drama de la creación son el Padre, el Hijo, María y el Ángel. El Padre simboliza tu conciencia, el Hijo simboliza tu deseo, María simboliza tu actitud receptiva de la mente, y el Ángel simboliza el método utilizado para hacer la impregnación. El drama se desarrolla de esta manera. El Padre engendra un Hijo sin la ayuda de otro. Defines tu objetivo, aclaras tu deseo sin la ayuda o sugerencia de otro. Luego el Padre selecciona al ángel que mejor califica para llevar este mensaje o posibilidad germinal a María. Seleccionas a la persona en tu mundo que estaría sinceramente emocionada al presenciar la realización de tu deseo. Luego María se entera a través del ángel de que ya ha concebido un hijo sin la ayuda del hombre. Adoptas una actitud receptiva de la mente, una actitud de escucha, e imaginas que estás escuchando la voz de la persona que has elegido para decirte lo que deseas saber. Imagina que lo escuchas decirte que eres y tienes lo que deseas ser y tener. Permaneces en este estado receptivo hasta que sientes la emoción de haber escuchado la buena y maravillosa noticia. Entonces, como María de la historia, continúas con tus asuntos en secreto sin contarle a nadie sobre esta maravillosa e inmaculada autoimpregnación, confiado en que a su debido tiempo expresarás esta impresión. El Padre genera la semilla o posibilidad germinal de un hijo, pero en una impregnación eugenésica, no transfiere el espermatozoide de él al vientre. Lo hace llevar a través de otro medio. La conciencia que desea es el Padre generando la semilla o idea. Un deseo aclarado es la semilla perfectamente formada o el único hijo engendrado. Esta semilla se lleva entonces del padre, conciencia que desea, a la madre, conciencia de ser y tener el estado deseado. Este cambio en la conciencia se logra mediante el ángel o la voz imaginaria de un amigo diciéndote que ya has alcanzado tu objetivo. El uso de un ángel o la voz de un amigo para hacer una impresión consciente es la forma más corta, segura y segura de autoimpregnarse. Con tu deseo adecuadamente definido, adoptas una actitud de escucha. Imagina que estás escuchando la voz de un amigo, luego haz que te diga e imagina que te está diciendo lo afortunado y afortunada que eres de haber realizado completamente tu deseo. En esta actitud receptiva de la mente estás recibiendo el mensaje de un ángel, estás recibiendo la impresión de que eres y tienes lo que deseas ser y tener. La emoción de haber escuchado lo que deseas escuchar es el momento de la concepción. Es el momento en que te autoimpregnas, el momento en que realmente sientes que ahora eres eso o tienes eso que hasta ahora solo deseabas ser o poseer. Al emerger de esta experiencia subjetiva, tú, como María de la historia, sabrás por tu actitud mental cambiada que has concebido un hijo, que has fijado un estado subjetivo definido y que en poco tiempo expresarás o objetivarás este estado. Este libro ha sido escrito para mostrarte cómo alcanzar tus objetivos. Aplica el principio expresado aquí y todos los habitantes de la Tierra no podrán impedirte realizar tus deseos. Fin.